Hoy estamos con todo, vamos. Es una música gallega, a mí me gusta toda. Esta es una música popular, es una muñeira. ¿Te gusta lo que...? He intentado sorprenderte. Ahí está.
Me gusta.
Me está ayudando Jimena.
Me gusta y me emociona por igual.
Bueno, aquí estamos. Hola Sandra, ¿cómo te va? Sandra Viera, no me quiero equivocar nunca con el apellido. Y tengo un gallego de este productor desde hace bastante tiempo, que se llama Diego Ruiz Díaz. Y como siempre, Jimena Sánchez Noton no nos presenta en sociedad. Estoy medio trabucado hoy, Jimena.
Pueden comunicarse con nosotros al 4999-0987, a nuestro WhatsApp, que es el 3109-5896. También escucharnos a través de la 98.7. Pueden también escribirnos a soltandopájaros@hotmail.com y buscar el Facebook de Atilio, como bien indica su nombre, Atilio Bleta.
Y estamos con Ruy Farías, profesor especializado, quizás por sus ancestros, en la inmigración gallega en la Argentina. Ha sido su tesis de doctorado, particularmente un estudio sobre los gallegos en Barracas al Sur, se llamaba entonces, y entonces, hace unos años atrás, era Avellaneda y Lanús. Un gusto tenerte, Ruy Farías, aquí por primera vez en Soltando Pájaros.
Muchas gracias, agradecidísimo del convite y muy, muy emocionado.
La inmigración gallega en la Argentina. Nosotros, hay un dato de sentido común. Evidentemente han sido muchos porque, un poco de manera caprichosa, pero no es casualidad que a todos los españoles le digamos gallegos nosotros en la Argentina, porque la mayoría de los que vinieron, que fueron muchos los españoles, han sido gallegos.
Sí, es así. La aplicación del gentilicio de gallego al conjunto de los españoles indudablemente obedece a factores variados, pero hay un hecho incontrastable que es la presencia demográfica de esta gente, ¿no? Son prácticamente la mitad de todos los españoles en el territorio argentino.
Es decir, que la mitad de los españoles que vinieron
han nacido en Galicia.
Da unos números, o querés que te ayude yo con los apuntes que tengo acá.
Mira, grosso modo, entre 1857 y 1930, de 2 millones de españoles que arribaron a las playas argentinas, la mitad había nacido en Galicia.
Es terrible. De 2 millones, la mitad en Galicia.
Sí. Y luego, al reabrirse la migración, después del parate que hay entre el año 30 y el 46, una vez que...
Del 46 al 60.
Del 46 al 60, llegaron unos 237.000 españoles más, de los cuales otra vez, en torno al 50% fueron gallegos, lo cual nos deja un saldo global de, número más, número menos, 1.110.000 gallegos arribados entre 1857 y 1960.
Muchísimos.
Muchísima gente. Aproximadamente el 17% de todos los europeos llegados al país habían nacido en Galicia. Y de ellos, alrededor de 600.000 se quedaban de manera permanente.
Claro, porque había muchos, sobre todo a partir de los últimos años, 1880, por poner una cifra redonda, porque no me acuerdo de memoria, pero cuando se generaliza el transporte a vapor desde Europa, se abarata. Y hay muchos que vienen para la cosecha o para la esquila, tanto españoles como italianos. Y después se vuelven, van y vienen.
Sí, sí. La duración de las estadías en la Argentina, por supuesto, varía. Es difícil establecer un número exacto porque las historias, las experiencias son infinitas. Pero es cierto que hubo muchos que optaron por hacer esta vida de ida y vuelta, digo, perdón por la autorreferencia, pero en mi familia que tenemos ejemplos para de todo.
Sí, sirve. Incluso un bisabuelo. El caso particular siempre sirve.
Tenemos un bisabuelo que estuvo 4 veces en Chivilcoy, así que...
Claro. Es decir, que iba y venía.
Claro. Porque la estrategia migratoria del gallego, en general, en la migración a América, era básicamente de ida y vuelta. Es decir, por supuesto, algunas personas se habrán planteado la opción de una inmigración definitiva, pero en líneas generales los gallegos... emigraban pensando que era un asunto temporal. O sea, la idea era llegar a América, trabajar duro una cantidad de años, 5, 10, 15, los que fueran necesarios.
Hacerse la América.
Sí,
así vinieron mis padres.
Hacer la América dentro de lo que podía ser hacer la América en la cosmovisión de un campesino o marinero gallego de la época, que por supuesto no, generalmente no incluía la idea de un mausoleo en la Recoleta. pero sí otras cuestiones que son, me parece, más relevantes y sobre todo más al alcance de la gente de a pie, que era básicamente tener un trabajo fijo, tener un horario, tener su propia casa, mandar a sus hijos a la escuela, quizás luego a la universidad. O sea, experimentar una movilidad social ascendente en base a un trabajo duro, como todos los inmigrantes. A ver, en esto no, los gallegos no han sido inmigrantes.
Excepción.
De nada. O sea, esta es la historia de todos los pueblos que han venido acá.
Mayoritariamente gallegos, españoles, italianos. El 80% de la inmigración nuestra, sí, según los grandes, Fernando, mi amigo devoto, que quizás el que más ha estudiado este asunto, asegura que, con datos, por supuesto, más del 80% han venido de Italia y de España,
sí,
¿no?
Sí, aproximadamente 46% italianos, 34% españoles.
Claro, es mucho. Mucha gente. Es mucho, mucho, mucho. Por eso tenemos esa impronta nosotros, ¿no es cierto? Este asunto, además de hablar un poco a los gritos, de, bueno, es mucho de Tano, pero también es de español, ¿no? Si uno ve los andaluces y los gallegos, ¿no?
Bueno, mi director de tesis dice que nosotros, en nuestro modo de ser así, gesticular y demás, somos más italianos que españoles.
Sí, sin duda, sin duda, sí, sí, sí. Pero hay ahí también una impronta, ¿no? Si uno está en Andalucía, uno se escucha hablar alto también a los andaluces. Y a ustedes los gallegos también, vamos a, ¿no?
Depende de la circunstancia.
Estamos con Rui Farías, hablando de la inmigración gallega en la Argentina. Podemos hablar de algunas cosas particulares, pero en un momento adecuado para escuchar un poco de música gallega, tenemos una preciosura. Yo lo conocía de antes, Rui Farías, nuestro invitado, me lo recomendó. Estoy hablando de Amancio Prada y Jimena nos va a decir qué es lo que vamos a escuchar.
Vamos a escuchar Campana de Bastavales,
sí,
de Rosalía de Castro, en letra, ¿no? En letra, la letra es por Amancio Prada.
Campanas de Bastavales, cando vos oyo tocar, morro me de souidade. Cando vos oyo tocar, campaniñas, campaniñas, cando vos oyo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a llorar. Ah, ah, cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, se das entrañas me dollo. Dollome de dor ferida que antes tiña vida enteira, dollome de dor ferida que antes tiña vida enteira, e hoxe teño media vida. Ah, 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 ah. Solo media me deixaron os que da lo me trouxeron, solo media me deixaron os que da lo me trouxeron, os que da lo me roubaron. Somos Somos amores toliños, no me robaron traidores. Somos amores toliños, somos toliños amores. Que os amores se afusieron, as oídades vinieron. Que os amores se afusieron, as oídades vinieron. De pena me consumieron. Campanas de bastavales, cando vos ollo toca, morrome de soidades.
¿Te gusta Amancio Prada?
Me gusta la música gallega en general, me gusta escuchar la lengua, porque entre otras cosas me hace recordar cuando vivía con mis abuelos y mi abuela tenía eso de del gallego, que fue originalmente monolingüe, que casi aprendió el castellano en la Argentina y que nunca terminó de hablarlo puro. O sea, hablaba un castellano muy interferido por palabras gallegas, pero además cuando ella quería decir algo que era muy desde el corazón, lo decía en gallego. Entonces, a mí me hace, el idioma me hace pensar automáticamente en ese tipo de cosas.
Como los calabreses, que yo viví en Remedio de Escalada y había mucho tano ahí, y había abuelas que jamás las escuché hablar en español. Es decir, que es un indicador de la fortaleza que tienen algunas lenguas, porque hay muchas lenguas que se perdieron. El gallego está muy vigente, hay canal gallego de televisión que podemos ver nosotros. ¿Cómo ha sido esa pelea por conservar la lengua?
Bueno, Castelao, que fue el gran político e intelectual gallego del siglo XX, decía que Galicia sigue siendo lo que es, básicamente gracias al idioma. O sea, la identidad propia de Galicia se ha mantenido, se ha refugiado en ese idioma, que es quizás el hecho cultural que más marca la diferencia y la identidad del país. Es un idioma que ha tenido ha tenido una historia muy compleja, ha sido más de una vez prohibido como vehículo de cultura, pero el hecho de que los sectores populares gallegos, y en particular el campesinado, lo hubiese mantenido...
Siempre lo siguió hablando, claro.
Siempre lo siguió hablando, y por eso se ha mantenido con tanta fuerza hasta hoy. Es cierto que hay estudios que demuestran que en la medida en que la gente en Galicia se urbaniza y se escolariza, el gallego retrocede, pero aún así es un idioma que conserva una fortaleza realmente muy grande.
Hay un parentesco. He escuchado a gallegos decir que el portugués desciende de nuestro idioma. Yo no sé si es así, pero ¿hay ahí algún tipo de relación?
Sí, por supuesto. El galaico portugués fue una lengua única hace 1000 años. Lo que pasa es que a partir del momento en que Portugal, digamos, se convierte en un estado aparte, separado de la corona de Castilla, el portugués rápidamente adquiere norma, cosa que el gallego no tuvo hasta hace 30 años, y eso los va separando, pero indudablemente fueron una lengua común hace un tiempo, y a diferencia de lo que mucha gente piensa, no son un dialecto del castellano, son una lengua anterior al castellano.
Claro, claro. Si hablamos de todas las raíces de Europa, alguna vez me tocó estudiar, se decía que el vasco no, después se comprobó que todo tiene que ver con una raíz común que se llama lengua indoeuropea. También la gallega, pero digamos, si tenemos que ir un poquitito más arriba, ¿tiene que ver con los celtas? Te pregunto porque nunca lo he tenido claro.
Yo tampoco lo tengo muy claro, y de hecho creo que sigue siendo un tema de discusión cuánto tiene de celta o no Galicia y cuánto tiene o no de celta el conjunto de la península ibérica. En todo caso, me atrevo sí a decir que los celtas forman parte del imaginario colectivo o de la idea de nación de Galicia. O sea, cuando se elaboró la idea de Galicia como nación, refugiarse en los celtas fue lo primero que les resultó operativo a la hora de diferenciarse del resto de los habitantes del Estado español. Ahora, ¿cuánto hay de sustrato celta? La verdad que no, es algo que yo no me atrevo a hacer.
Es difícil. No, pero vamos a... Tenemos mensajes. Bueno, vamos.
El locutor de la radio es para decirle que un intendente de Avellaneda declaró a Avellaneda parte de una provincia que tiene convenio con los gallegos, con Galicia. Así que más de la mitad está en la calle Avellaneda. Adiós, suerte.
Entre mar y cielo intuye el niño lo que es añorar. Le pregunta al viento dónde está el pinar. Navega rumbo al horizonte hacia el infinito del mar. Y ante el altar de nubes fugitivas ya entiende lo que es llorar. Retuvo una canción inmensa, la silba el viento en el pinar. Ay, ay, quien pudiera la canción del viento olvidar. Estos versos los escribió mi padre cuando venía en el barco y era un niño. Gracias.
Ay, es una lástima que no diga de quién se trata porque... Escuchándolo me emocioné, es muy linda esa poesía, es muy linda. Vos te das cuenta, ¿no?
Sí, me hizo acordar.
Después de la radio.
Me hizo acordar, hace muchos años leí en un libro maravilloso que se llama Los Gallegos y Buenos Aires, de Antonio Pérez Prado, que siempre recomiendo su lectura porque es fantástico. Es hermoso y es muy lindo de leer. Una poesía de Julieta Gómez Paz, una argentina de orígenes gallegos, que para mí era como el resumen de esa idea de la permanencia de Galicia en su emigración. Alguien dice que Galicia llega donde llegan sus emigrantes. Y la poesía hablaba de un mito que es el de la Santa Compaña, una procesión de almas que recorre el campo en Galicia y que si uno se la encuentra, lo incorporan a la procesión y pasa a ser un ánima más. Y la poesía hablaba de cómo la Santa Compaña llegaba hasta Buenos Aires a buscar a uno de los suyos. Decía, por Buenos Aires, tan lejos, pasó la Santa Compaña y gritó a la mujer, voy a morirme. Estaba sola y oyó tres golpes que la llamaban. Desde tan lejos, la tierra vino a buscarla. Ella sintió el olor de la tierra. Por Buenos Aires, tan lejos, pasó la Santa Compaña.
Qué lindo. Al otro oyente le digo que nuestro autor, y ya nomás va a hablar, su tesis está vinculado a peones, obreros y jornaleros, patrones de asentamiento e inserción socioprofesional de los gallegos en Avellaneda y Lanús entre 1890 y 1930. Así que por ahí está bien rumbeado el oyente y acá tenemos un mensaje que va a leer Jimena.
Sí, María Elena de San Telmo, vía Facebook, dice que recuerda con emoción a su abuelo, a su amiga Cristina Reyes y a tantos otros gallegos a lo largo de la historia.
Muchas gracias. Precisamente lo que me gustaría... No, tenemos que irnos a la tanda, ¿no es cierto, Sandra? Vamos a la tanda, enseguida volvemos con Ruiz Farías para hablar de qué vienen a hacer los gallegos a la Argentina, de qué trabajan, cómo se van ganando la vida.
98.7.
A orillas del puente viejo, en San Antonio de Areco, ¿qué digo del puente viejo?
Folclórica. Hola, soy el papá de Justina, Ezequiel. Te cuento que el 9 de diciembre Justina cumpliría 13 años. Ella no está, pero dejó un deseo. Ayudemos a todos los que podamos. Queremos hacerle un regalo, multiplicarnos. Invita a 7 familiares, amigos, colegas a registrarse como donantes en el Incucay, www.incucay.gov.ar, y cuando lo hagas, sonreí. Vos cumpliste el deseo de Justina. Ya te multiplicaste.
La Nord Peña y Peña Posta Bermejo presentan la Peña de Yamila Cafrune en la Fundación Mercedes Sosa, junto a artistas invitados, sábado 16 de diciembre, desde las 21 horas, Humberto Primo 378, en el barrio de San Telmo, Buenos Aires.
Yo también me hice cantor, astilla del mismo palo.
Jesucitos chaqueños. Marías de las Selvas.
Un coro de niños ya lo lejos, cantar villancicos a la Navidad.
98.7 Nacional Folclórica. Navidad de aquí.
Hoy lo cambiamos a Atahualpa por esta muñeira popular que realmente es una preciosura, Rui. ¿Qué vienen a hacer? Vienen pocos. Hay un tema que me parece que es importante. En las invasiones inglesas hay un tercio, así se llamaba, es decir, un regimiento, una compañía, no sé cuál es el término correcto militar, pero hay como 500 gallegos que pelean defendiendo la ciudad de Buenos Aires.
Sí, en realidad hay muchos más. Lo que pasa es que 600 son los encuadrados directamente en el tercio de gallegos.
Ajá.
Que es un regimiento que tiene 4 o 5 compañías, ahora no recuerdo muy bien. Pero había muchos más. De hecho, son probablemente, muy probablemente, el grupo étnico regional más numeroso en la defensa de la ciudad. El episodio del tercio de gallegos es... quizás el más sonado, porque además participaron en el combate del Retiro, participaron en la rendición de las fuerzas británicas en Santo Domingo. Y hay incluso un cuento de Mujica Lainez en Misterioso a Buenos Aires, que se llama La Casa Cerrada, donde el protagonista es un miliciano del tercio de gallegos.
Ajá, no lo tengo presente.
Un cuento muy bonito.
Bueno, por lo pronto eso significa que ya hay gallegos, pero vienen muchos... con la gran oleada, la de 1880 en adelante, y particularmente, vos decís, desde 1900 hasta la Primera Guerra. Muchísimos. Sí. ¿Qué vienen a hacer? ¿De qué trabajan? Obviamente, va a depender de... Bueno, decilo vos.
Bueno, los gallegos en Argentina han trabajado de cualquier cosa que permita un razonable grado de movilidad económica. Yo siempre que le charlo con personas sobre esto, le pregunto, bueno, ¿de qué trabajan los gallegos? Y aparecen los datos típicos del estereotipo, ¿no? Que fueron almaceneros, dueños de bares, las mujeres fueron empleadas domésticas, encargados de edificios, etc. Pero en realidad uno, en la medida en que investiga en serio, los encuentra en todo tipo de oficios y profesiones. Lo que pasa es que, claro, lógicamente hay... oficios u ocupaciones donde su número es mucho más elevado que en otros, y algo que tiene que ver también con fenómenos que son bien conocidos, es decir, las redes sociales, las cadenas migratorias que hacen que las personas vayan a un determinado lugar del país cuando emigran y vivan en determinados sitios y trabajen de ocupaciones específicas. Si uno tuviese que decir, bueno, ¿de qué trabajaron los gallegos? ¿Cuáles son las ocupaciones más representativas? Además de las que ya mencioné, uno podría decir, por ejemplo, panaderos, conductores y dueños de líneas de colectivos, taxistas, guardas y conductores de tranvías, pero también, por ejemplo, obreros frigoríficos, obreros en las curtiembres y lavaderos de lana del sur de Gran Buenos Aires, tripulantes en los buques de la Marina Mercante Argentina, en Ushuaia, carceleros, en Comodoro Rivadavia, obreros del petróleo. O sea, hay muchos lugares donde han sido realmente muy, muy numerosos, y eso se ve de manera muy, muy, muy sencilla cuando uno estudia quiénes han dirigido tradicionalmente determinados gremios. Por ejemplo, el gremio de obreros municipales, o de panaderos, o de taxistas, han sido invariablemente dirigidos por gallegos o descendientes de gallegos.
Hay un ejemplo bastante más antiguo de la época de la década del 20, 1920, de la época de la llamada Patagonia Trágica, uno de los dirigentes anarquistas, su apellido es Soto.
Sí, y era de Ferrol.
Gallego.
Antonio Soto Canalejo.
Claro.
Y no era el único. De hecho, entre las personas que fueron fusiladas por el ejército en esa circunstancia trágica, había muchos gallegos, así como había también otros extranjeros.
Tenemos un mensaje, Jimena.
Sí, Ricardo de Almagro dice que la mayoría de los españoles que llegaron en el siglo XX eran gallegos, pero también había catalanes y asturianos, Todos venían de esa costa de España, venían por la guerra civil y también antes.
Bueno, hay muchas cosas a la vez ahí.
Sí.
¿No es cierto? Porque lo de la guerra civil hace un capítulo aparte. Por supuesto que no son solamente gallegos los que vienen.
No, desde luego. De hecho, entre las personas que llegaron exiliadas por la guerra civil, los gallegos incluso diría que están infrarrepresentados. Pero eso tiene que ver con cómo se desenvolvieron los acontecimientos. Galicia en 10 días cayó en manos de los golpistas, de modo que era muy difícil salir de ahí. Aún así,
Franco era gallego.
Sí, bueno, es un dato que no me gusta mucho recordar, pero Franco era gallego.
Hicieron pie ahí, ¿no? Estos muchachos, entre otros lugares.
Pero bueno, uno podría retrucar diciendo, bueno, también fue gallego Pablo Iglesias.
Sí, sí.
Pero bueno, Buenos Aires, en ese contexto, así como México fue la capital del exilio republicano español en América, Buenos Aires fue claramente la capital del exilio republicano gallego. Acá vinieron las personalidades más importantes de la política y de la cultura de Galicia, empezando por Daniel Alfonso Rodríguez Castelao, que como dije antes fue el gran político gallego del siglo pasado, y que de hecho había vivido en la Argentina, había sido migrante a comienzos del siglo XX en La Pampa. Su padre tenía un almacén de ramos generales y él terminó viviendo y muriendo en Buenos Aires y estuvo enterrado por muchas décadas en el panteón del Centro Gallego en La Chacarita.
No fue gallego, fue castellano, porque era de Soria, profesor don Claudio Sánchez Albornoz. A vos no te tocó porque me imagino que no sería ya obligatoria, pero me tocó estudiar historia de España, por ejemplo. Bueno, era una celebridad, Jiménez de Azúa en Tucumán, un jurisconsulto de fama mundial. Vino mucho republicano gallego y español en general, también a la Argentina, aunque la capital, claro está, fue México, ¿no?
Sí, vinieron muchos republicanos en números globales, unos 10.000 entre 1936 y 1955. Muchos menos que en México, pero también tuvo un impacto muy, muy importante en todo lo que fue la cultura del país. Digo, pensemos simplemente en las universidades nuevas creadas en la década del 30 y del 40, pensemos en la industria editorial argentina. Digo, todo eso está indisolublemente ligado al exilio republicano español.
Claro, las editoriales, algunas que todavía están en pie.
MC, Losada, Adorna, Botella al Mar, Nova,
claro.
Atlántida, fueron creados o se nutrieron de muchas de esas personas.
Tenemos dos mensajes, Sandra, ¿sí?
Para Soltando Pájaros, bueno, como nieto de inmigrantes españoles, en este caso, la confusión, ¿no?, entre gallegos y españoles, acá se les nombraba a los gallegos españoles por igual, hacer la diferencia. Mis abuelos paternos eran de Andalucía, de la...
Buen día, Marcos de Villa Crespo, oyente consuetudinario. Me gustaría saber si mis ancestros sefaradíes, que también conservamos aquí en Argentina la lengua y la gastronomía, 1000 años en la península ibérica, gracias al general Pirro, si hubo muchos, mi madrina gallega no me lo supo decir, pero si hubo muchos o pocos sefaradíes en la zona de Galicia, ¿me podrían dar ese dato si es que lo tienen?
Te habla Néstor de Valentín Alsina, un ex canillita. Yo, nietos de españoles, vengo de la familia Penelo en Valentín Alsina. El Club Atlético Independiente, cuando andaba bien, lo dirigían los gallegos, los de la agrupación. Buenos días.
Es cierto, fue un Independiente... Era el club de los gallegos. Yo soy hincha de Racing, por eso ahora le está yendo bien, no tan mal como dice el oyente. Salieron campeones de la Sudamericana, ¿no?
Sí, Independiente tuvo muchísimos gallegos, fueron socios y dirigentes de Independiente, y si bien es cierto que hay muchos que también estuvieron en Racing, el imaginario popular asocia a los gallegos con Independiente y con San Lorenzo. Incluso recuerdo que en la década del 20 hubo una delantera muy famosa en Independiente donde había dos personas con apellidos inconfundiblemente gallegos, Lalín y Sebane.
Ajá.
La Chancha Sebane era indudablemente hijo de gallegos. Respecto a lo que comentaba
la otra consulta que hace el oyente,
lo que
sí,
comentaba el amigo sefaradí, en Galicia, como en el resto de España, los judíos fueron expulsados en tiempos de los reyes católicos, pero en Rivadavia, que es una ciudad de Ourense, y, por cierto, capital del reino suevo en Galicia, el primer reino germánico en la península ibérica, todavía existe el barrio judío.
Ajá, ajá. Lo que yo sí recuerdo de mi época de estudiante es que, bueno, esa expulsión tiene una muy fuerte razón económica. Como había una gran mayoría de judíos acomodados, el asunto era quedarse con las riquezas poniendo la excusa de la religión. Y por eso muchos judíos que tenían muchos bienes raíces en España y en Portugal no se van y se cambian de nombre. Y tienen nombre de cosas, del castillo, de la torre, Alcázar, que son judíos conversos, ¿no? Claro, sí. Por necesidad.
Claro, claro.
Volviendo a esta cuestión de los gallegos, vos has trabajado la particularidad de Avellaneda, Lanús, la cantidad de gallegos que nuclea esta zona del Gran Buenos Aires. ¿Por qué?
Bueno, esa fue una gran sugerencia de mi director de tesis, José Manuel Núñez Eillas, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. La verdad es que 2 días antes de regresar a Buenos Aires para empezar a hacer el trabajo de campo, mi idea era trabajar la inmigración gallega en Buenos Aires en la segunda posguerra. Pero José Manuel me preguntó si me animaba a trabajar esta otra zona en un periodo anterior, porque tenían muchos indicios de que había una presencia realmente muy importante en ese lugar, pero no tenían ningún estudio sistemático. Así que a horas de tomar el avión cambié el tema de tesis, y honestamente debo decir que fue una gran ocurrencia de mi director, porque si bien me costó mucho trabajo al comienzo, porque tuve que abordar la inmigración en una zona que desconocía por completo.
¿Los datos los sacaste de las asociaciones de gallegos en Avellaneda y en Lanús?
Bueno, los datos los saqué de una infinidad de fuentes.
Pero digo, ¿ahí conseguiste cosas?
Conseguí cosas en ese tipo de instituciones, pero también hice muchísimo trabajo en los registros civiles de la zona.
Ajá.
Utilicé los censos de población, utilicé datos de censos económicos. Por supuesto, también recurrí a los testimonios orales cuando fue posible. De modo que fue un trabajo muy, muy arduo al comienzo para hacer la búsqueda de documentos, pero que también debo decir que me dio enormes satisfacciones, porque quedé enamorado de la historia de esa zona, digo, un lugar que a finales del siglo XIX era una tierra absolutamente de arrabal, prácticamente despoblada, donde no, lo único que había eran los restos de antiguos saladeros, poco a poco reconvirtiéndose en frigoríficos, y que se convirtió en un periodo de tiempo muy breve, en el pasaje del siglo XIX al XX, en el embrión de la industria argentina.
Vos decís, en una separata que tenés de esta tesis, en un trabajo que me has dado a leer, que en el Censo Nacional de 1895 Avellaneda tiene 18.500 habitantes. Uh-huh. 20 años después, 1914, tiene 188.000 habitantes, es decir que en 20 años crece 10 veces la ciudad de Avellaneda.
Sí,
es impresionante,
sí,
el partido Avellaneda.
Y continúa creciendo, no ya a ese ritmo tan explosivo, pero a ver, los 18.000 habitantes de 1895, en el año 60, cuando yo terminé la investigación, suman entre Avellaneda y Lanús, que eran hasta el año 44 un mismo municipio, eran 700.000 habitantes.
Claro, claro. Muchos gallegos.
Hay. Muchos gallegos. Lo que pasa es que, claro, lógicamente, promediando el siglo XX, la impronta de los gallegos tiende a disminuir en la medida que el crecimiento natural de la población de la zona los va de algún modo diluyendo. Pero en el año 14, cuando se hace el tercer censo nacional de población, Avellaneda y Lanús tenían, sobre 144.000 habitantes, tenían 23.000 gallegos. O sea, el 15% de la población del municipio.
¿Nos vamos a la tanda ahora? ¿Sí? ¿Tenemos que irnos ahora? ¿Sí, San? ¿Sí? Bueno, vamos a la tanda, enseguida volvemos con Ruy Farías y cómo les ha ido a los gallegos, que fueron muchos, que vinieron a la Argentina.
98.7.
En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos.
Tan anclado en París y tan girador por los suburbios de la vida.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para.
Tan de las cosas que sostienen nuestra identidad y tan de las pérdidas que nos ayudan a encontrarnos.
Un intelectual colombiano, enamorado emotivamente de Gardel, me dijo: yo creo que Gardel es más que un artista, es un artista y además de un artista es un líder de la latinidad de origen hispánico, un líder no político, porque en todo eso que nos desencuentra a los países de habla hispana, tenemos un punto de encuentro concreto desde hace muchos años y cada vez más entrañable y más sólido, que es Carlos Gardel.
No basta con tener la voz más melodiosa para entonar un dúo. No, hay que sentirlo además. Hay que vivir su espíritu.
Alcemos, luna, por él, la copa de mi arrabal, con espuma de percal donde grabado a cincel se lea Carlos Gardel. En tu muerte y por tu nombre lloraron hasta los hombres que lloran solo una vez.
Tan Gardel.
Salamancas y caminos por Nacional Folclórica.
Qué linda la banda del niñito Dios, que tocó la flauta, que tocó el tambor.
Josecitos provincianos, reyes magos montaraces. 98.7 Nacional Folclórica. Navidad de aquí.
Recibimos libros de siglo XXI, una reedición de Eduardo Galeano, Cerrado por Fútbol, un encanto de libro, y de Sudamericana dos libros, Historia de la Casa Rosada, de mi amiga Liliana Franco, y Humor al Diván, de Tute, un joven humorista, un libro precioso, recomiendo a los dos. Y ahora vamos a escuchar un poquito más de una muy buena música gallega. A ver.
Proviña da Tola, de y por Juan Pardo y Amancio Prada.
Parentes, amores, nin chouza, de aldea en aldea, parroquia en parroquia, ando polo mundo arredada e soia, e xanto cando atopo cunha miña boa, que polos seus mortos bótame desmola cun cado caldo e o anaco de broa. Os camiños, ergome ca aurora, lavome nas fontes de crara agua morna, e as noites que a lúa, luce brilladora, o manón sospiro, paso as horas mortas, mirando pra ela, cantandolle cobras, lúa, lúa branca, como me enamoras, lúa, lúa branca, como me enamoras. Thank you. cans que me ladran e os nenos que xogan tirándome pedras, chamándome tola. Atraveso veías, rubo corredoiras e salto balados cubertos de roxas, espiñas de estribos e ortigas traidoras que filenme a carne e rachanme a roupa.
Dura 7 minutos esta maravilla. Lo tenemos que cortar un poquito porque no podemos seguir hablando con nuestro invitado de hoy, Ruy Farías. Tenemos primero Jimena, que tiene acá un mensaje. Sí, Diego, vamos.
Amalia Echeverría dice que también muchos vascos vinieron y pregunta por la idea de que los gallegos tenían almacenes, como surge entonces. Entonces venían con plata, por lo menos los que llegaron a mediados del siglo XX.
Es una buena pregunta, sí, porque bueno, algunos hicieron mucha plata. Después te voy a preguntar algo de Ramón Santa Marina.
Sí. Lo primero que quisiera decir es que efectivamente los vascos también fueron numerosos en la Argentina y llegaron más temprano que los gallegos, fueron una migración más temprana. Y de hecho en la zona que yo investigué para la tesis, el primer grupo realmente importante fue el vasco, en Barracas al Sur. Pasa que después gallegos vinieron tantos, y a su vez los vascos perdieron su principal fuente de empleo cuando cerraron los saladeros y se fueron a otras zonas como Lobería, Chascomús, Tandil. En Tandil vivió efectivamente un gallego que hizo mucho dinero, que era Ramón Santa Marina.
Ahora, es lindo que cuentes por lo menos chiquita la historia, porque viene como polizonte de 13 años en un barco este chico, que se transforma en una de las grandes fortunas de la Argentina.
Sí, creo que en el pasaje del siglo XIX al XX era el estanciero más importante del país. Quien ha trabajado mucho sobre Ramón Santa Marina y tiene un libro precioso, Patrón de Estancias, es Andrea Reguera, de Tandil. Pero Santa Marina, claro, ese es como el símbolo del gallego enriquecido. No siempre fue así, por supuesto. Pero bueno, respecto a los almaceneros, el almacén es casi un oficio arquetípico del gallego en la Argentina, pero ya viene desde el periodo tardocolonial. Los gallegos ya eran, en el periodo tardocolonial, ya eran pulperos.
Claro, claro.
Y luego fueron dueños de almacenes y de ramos generales.
Bares. Entonces, en Buenos Aires.
Estaban ahí siempre, digamos, en la parte de gastronomía, en el sector terciario, pero no quiere decir que viniesen con capital. Generalmente el capital lo hacían en la Argentina. Venían, sí, por supuesto, tenían un punto de partida mejor que el de otros españoles. Yo siempre insisto en que el pobre de solemnidad no emigra a ningún lado. El gallego llegó a Argentina en gran número, como también lo hicieron los asturianos o los catalanes o los vascos, en buena medida porque era un pequeño campesino propietario, cosa que no pasaba, por ejemplo, con otros grupos como los extremeños o los andaluces, que eran braceros y que por tanto no tenían tierra para hipotecar, para pagar un pasaje ultramarino, que era oneroso. Ahora, luego, al llegar al país, bueno, fue todo ahorro y reinversión, diríamos.
Tenemos 5 mensajes, Upa. Por lo visto. A ver, vamos, gracias.
Saltando pájaros, otros inmigrantes de Europa, aparte de Buenos Aires, eligieron otros lugares de América, Cuba, por ejemplo, con la gran colonia de españoles. ¿Tienen discriminación de gallegos que hayan ido a Cuba, por ejemplo, o hayan elegido otros lugares de América? Bueno, muchas inquietudes, Tito. Perdón, Juan de Avellaneda.
Hola, buen día, habla Fermín de Saavedra. Mi abuelo era gallego, vino a la Argentina con mi papá ya nacido allá. Tuvo un hijo acá, tuvo camiones, no sé qué, y se fundió, no hizo la América, se volvieron a España. Y después cuando vino la guerra, como mi tío era argentino, no pasó nada, pero a mi viejo le puso una estampilla y lo mandó para acá de vuelta. Así que por eso.
Habla una persona de 80 y pico, de 82 años, con tercera generación en Avellaneda. Se llamaba Barracas al Sur. Fui el gestor de la conversación que están haciendo ustedes, gracias a Dios. Adiós.
Días a Tilio y el señor visitante, soy Ani de Devoto, una judía convertida al cristianismo hace 40 y pico de años, pero que ama todas las cosas de España, incluso estudié danzas desde muy chica, y me gustaría, Tilio, que pases algo de Lolita Torres, que nos representó también, parece una gallega, ¿verdad? Bueno, les mando un cariño grande.
que traían plata. Acá no traían plata. Estaba un señor llamado Cheoane que le daba trabajo y después los explotaba. Gracias a Dios.
Ha habido de todo. Gente que maltrate a otros también. Lolita Torres, la verdad que a Nina ahora no tengo, pero me gusta mucho Lolita Torres. Ha sido un fenómeno de cantora. Vamos a ver si podemos traer algo la semana que viene. Hay algunas cosas que vos querías decir. Muchas gracias a todos los oyentes.
Lo que mencionaban respecto de la emigración a Cuba. A ver, Cuba fue el gran destino migratorio gallego en América antes de que la Argentina lo superara como el principal. En orden de importancia a nivel histórico, primero viene la Argentina y inmediatamente después viene Cuba y luego el resto de los países, pero muy, muy lejos. Todavía hoy, si uno va, por ejemplo, a La Habana, el Teatro Nacional de La Habana es el centro gallego de La Habana, que fue muy importante, fue el lugar donde se estrenó el himno gallego, donde se tocó por primera vez en 1907, donde se enarboló por primera vez la bandera de Galicia. O sea, Cuba y La Habana en particular están muy ligados a Galicia y a su emigración.
Bueno, es algo lógico porque también hay muchos españoles. Cuba fue, hay una guerra que le inventa a Estados Unidos, a España, era... La España tenía, conservó dos colonias en la Argentina, una Cuba, la otra Puerto Rico. Estados Unidos le inventa una guerra a España, es un paseo militar para los Estados Unidos, con su flota estando tan cerca de Cuba, se queda obviamente con Cuba, con Puerto Rico y con las Filipinas. Puerto Rico sigue siendo colonia de los Estados Unidos.
Pues mencionaban el tema de los pasaportes y la guerra civil. Es muy interesante porque, claro, como la inmigración gallega era básicamente ida y vuelta, muchos gallegos que habían nacido en la Argentina regresaron con su familia siendo pequeños a Galicia.
Qué linda esa historia de que se van y después los mandan de vuelta.
Claro, es que a muchos el pasaporte argentino les salvó la vida. Claro. Mucha gente que pudo haber sido fusilada en ese contexto tremendamente represivo de la guerra civil. En Galicia realmente fue un lugar muy, muy afectado por toda la que fue la represión legal o paralegal. A muchos les sirvió para poder evitar la muerte y luego regresar a este lado de América. Y eso también me hace pensar en un tema que no hemos tocado y que a mí me parece muy interesante, sobre todo para aquellos que tienen la posibilidad de recorrer Galicia, que es la increíble cantidad de marcas de la Argentina que uno puede encontrar desparramadas por todo el territorio gallego. O sea, el nombre de la Argentina aparece en todos lados porque la emigración fue tan importante.
Disculpame la interrupción, pero vos en algún lugar decís, y recién me lo recuerda Diego con un machete que me acerca, que Buenos Aires fue la primera ciudad gallega del mundo, en cantidad de habitantes. Sí. Tenía bastante más durante unos años que, por ejemplo, La Coruña o Vigo.
Sí, en números absolutos fue durante muchas décadas la ciudad gallega más grande del planeta, pero con diferencia. En el año 14, cuando Coruña era la urbe más populosa de Galicia y tenía 60.000 habitantes, la capital federal propiamente dicha tenía 150.000. Y Avellaneda, ahí al lado, 23.000 más. Claro. Y eso se mantuvo durante muchas décadas. Buenos Aires, además... La importancia de Buenos Aires para Galicia, o sea, excede largamente el tema demográfico o económico por la cantidad de gente que vivía acá y enviaba dinero a Galicia. Hay que pensar que durante la noche de piedra del franquismo, por lo menos durante dos décadas, Buenos Aires fue claramente la capital cultural de Galicia, e incluso la política, porque en Buenos Aires funcionaba lo más parecido que tuvo Galicia un gobierno en el exilio, que fue el Consejo de Galicia.
Ajá. De modo que, además, en las instituciones gallegas, En la Argentina, en Buenos Aires en particular, porque es donde más gallegos hubo, todavía sigue habiendo descendientes un montón, han dejado una marca muy importante, desde el centro gallego en adelante, ¿no?
El centro gallego fue en su día la entidad mutual más grande de la América Hispana. Llegó a tener 104.000 socios.
Y cuando hablamos de mutual, significa ayuda mutua. Se ayuda a los gallegos con problemas, que puedan educar, que puedan tener salud, acceso a una vivienda, a un mobiliario, en fin.
Todavía hoy el tejido asociativo gallego es gigantesco. O sea, no sé exactamente cuántas instituciones quedan, pero sí puedo decir que en los primeros 30 años del siglo XX surgieron en Buenos Aires más de 450 sociedades gallegas, de todo tipo, o sea, benéficas, culturales, deportivas, políticas, de lo que uno quiera imaginar. Y aparte a toda escala, había centros regionales, había provinciales, había una infinidad de sociedades microterritoriales, es decir, que se referenciaban en un espacio de la geografía gallega que era inferior a la provincia, que podía ser la comarca, el municipio mismo, la parroquia. Digo, por poner un ejemplo, existió durante muchos años una sociedad llamada Pro Escuelas en Bandeira. Bandeira es una parroquia del municipio de Silleda, en Pontevedra, que fue creada específicamente para poder juntar dinero para construir una escuela en esa parroquia.
Sí, sí.
Y de hecho lo hicieron.
Tenemos otro mensaje,
sí.
Jimena.
Jimena González pregunta de qué región de Galicia vinieron más y de qué ciudad.
Vinieron sobre todo personas nacidas en las provincias de Coruña y Pontevedra, perdón, en orden inverso, Pontevedra
y
Coruña.
Las que están más cerca del mar.
Las que están en la fachada atlántica, ya en un segundo escalón aparece Lugo y por detrás Ourense.
Claro.
Digamos, es una proporción que por supuesto varía dependiendo el país en el que uno quiera focalizar la inmigración gallega. En Brasil, por ejemplo, en cambio, la mayoría eran de Ourense y así sucesivamente.
Un minutito. Y monedas, para que digas lo que quieras. Y nos tenemos que ir porque nos vamos a ir con música, con una jota. ¿Cómo no vamos a poner una jota gallega?
Sabemos muchas cosas de los gallegos en la Argentina. Por suerte hay una buena cantidad de colegas que están investigando y que lo hacen muy bien. Pero todavía son muchos más los temas de los que no tenemos demasiada idea. Ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito del Museo de la Migración Gallega en la Argentina, iniciamos una investigación.
¿Dónde está el museo?
Chacabuco 955, entre Estados Unidos y Carlos Calvo, San Telmo.
Está cerquita del Casal de Cataluña.
A una cuadra.
Claro.
Yo debería decir, el Casal de Cataluña está cerquita del museo. Y comenzamos una investigación sobre la presencia de las mujeres gallegas en Argentina.
Sí.
Sobre su inserción profesional, su vida asociativa, etcétera. Así que esos son unos tantos ítems sobre los que todavía queda mucho por decir.
El año que viene te vamos a volver a invitar para que hablemos de algunas de esas cosas particularmente. Se nos acaba el programa. Muchas gracias por haber estado
aquí. A ustedes,
aquí.
Fue un placer.
Y nos vamos con una jota que se llama Jota de San Juan. ¿Así es?
San Juan.
Juan. De San Juan. Es música popular de Galicia. Gracias y hasta el sábado que viene.